desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevos cuestionamientos a la relación del presidente Donald Trump con Rusia. Legisladores demócratas exigen explicaciones. La ONU contempla nuevas sanciones a Corea del Norte. Organizaciones inmigrantes alertan a quienes buscan venir ilegalmente a Estados Unidos. Y los autos sin conductor están cada vez más cerca.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Presuntamente haber revelado información de inteligencia a Rusia, el presidente Donald Trump enfrenta una nueva tormenta al frente de la Casa Blanca. Mientras Washington y el Kremlin niegan rotundamente las denuncias, legisladores estadounidenses sopesan qué es más grave, que el mandatario pueda haber mentido al pueblo estadounidense o que sí haya revelado información clasificada al canciller ruso.
Recurriendo una vez más a Twitter, Donald Trump subrayó el derecho que tiene como presidente de compartir información con Rusia relacionada con asuntos de terrorismo y seguridad. Así quiso desmentir el presidente los artículos del Washington Post y el New York Times que citan a fuentes que aseguran que el mandatario habría revelado información altamente secreta a los funcionarios rusos que lo visitaron el 8 de mayo en la Casa Blanca. En estos términos, el Kremlin también rechazó los reportes.
Esto no tiene nada de sentido. No hay nada que confirmar o negar aquí.
Comprometerse a aclarar si las informaciones que compartieron los funcionarios en el encuentro de la Casa Blanca fueron clasificadas o no, el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, aseguró que lo que se dialogó fue apropiado.
Tenemos un área de cooperación relacionada con organizaciones terroristas transnacionales, Estado Islámico en particular, una organización que ya había derribado a un avión ruso y mató a más de 200 personas en octubre de 2015. Así que ese fue el contexto de la conversación.
Desde el punto de vista del estratega republicano, Carlos Pérez Acosta, el presidente estadounidense tiene la potestad de compartir información.
Lo más importante, lo más esencial aquí, dos asuntos. Uno, no hubo violación de ley, y lo segundo es que hay que traer a los rusos al juego, de que aquí el enemigo común es ISIS y es Al-Qaeda. Y a los terroristas hay que finalizarlo.
Pero argumentos como estos no convencen a los senadores demócratas, quienes advierten sobre la gravedad de las posibles implicaciones de esta nueva controversia. Por eso exigen explicaciones.
Potencialmente compromete a nuestros hombres y mujeres jóvenes que están en el Medio Oriente luchando por nosotros.
Me preocupa mucho lo que los rusos podrían discernir basándose en lo que se les dijo durante esa reunión. Creo que debería sostenerse una reunión para que se nos informe a los miembros del Senado que se compartió.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró este martes al término del Consejo de Seguridad que se acabó el tiempo de los juegos en la crisis con Corea del Norte. La funcionaria advirtió a los miembros del Consejo, palabras más, palabras menos, que sus miembros o apoyan a Corea del Norte o apoyan a Estados Unidos. Por pedido de Japón y con carácter de urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió hoy la imposición de más sanciones a Pyongyang.
El más reciente lanzamiento de un misil norcoreano fue condenado en los términos más fuertes por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quienes en una reunión convocada con carácter de emergencia este martes analizan posibles acciones contra Pyongyang.
Lo que se trata es de evitar cualquier tipo de acción unilateral que provoque una escalada en este tema y en toda la región y que pueda tener efectos globales. Por lo tanto, la convocatoria es realmente oportuna para ver si hay un reforzamiento de sanciones, si hay un comunicado.
Desde el año 2006, el Consejo de Seguridad ha aprobado varias medidas para sancionar a Corea del Norte, incrementando la intensidad de estas. El más reciente ejercicio militar podría acelerar una nueva ronda de sanciones, indicó el embajador de Suecia.
Nunca es demasiado temprano. Creo que debido a que ya se adelantó algo de ese trabajo ya sabe cómo funciona esto y es por lo general entre Estados Unidos y China. Creo que el trabajo probablemente se acelerará después de la última provocación por parte de Corea del Norte.
Con estos mecanismos, al mismo tiempo, el Consejo busca forjar una solución política ante el incremento de la retórica entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Veremos lo que escuchamos de los principales actores y nuevamente, como presidente del Comité de Sanciones, continuaremos trabajando para implementarlas. Como he dicho muy a menudo, esa es la principal vía para presionar al régimen.
Cuya capacidad militar avanza frente a los ojos del mundo.
La idea es que el Consejo, en cada ocasión de un ensayo de esta naturaleza, se expida de una manera uniforme entre sus 15 miembros, evitando así acciones y reacciones unilaterales.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras Estados Unidos rechazó categóricamente la más reciente prueba con misiles balísticos de Corea del Norte, según expertos consultados por la Voz de América, las posibilidades de que las amenazas de Pyongyang se materialicen directamente sobre territorio estadounidense aún son remotas.
Las acciones de Corea del Norte son inaceptables, afirmó el comandante en la región de Asia-Pacífico, el almirante Harry Harris, durante su reunión con el ministro japonés Fumio Kishida en Tokio.
La reciente provocación de Corea del Norte es solo otra indicación de la seriedad por la que debemos considerar juntos a Kim Jong-un y su régimen.
En su más reciente prueba balística, Kim Jong-un celebró el éxito de la operación que permitió el lanzamiento de otro misil, que esta vez alcanzó territorio ruso y que ha sido catalogado como el de mayor alcance hasta el momento. El líder de Corea del Norte volvió a amenazar a Estados Unidos, asegurando que los misiles pueden contener un alto arsenal nuclear capaz de atacar territorio estadounidense o sus intereses en el Pacífico. Sin embargo, según James McKeon, analista político y experto del Centro de Control y No Proliferación de armas en Washington, el arsenal de Corea del Norte todavía está muy lejos de tener esta capacidad.
Todavía no se encuentran en el rango intercontinental, lo que muestran que es un misil de alcance intermedio, lo que significa que no podrían atacar a California o Nueva York, pero podría golpear los territorios de Estados Unidos en el Pacífico como Guam.
Expertos señalan que una combinación de más sanciones y un acercamiento diplomático más activo es necesario por parte de Estados Unidos hacia Corea del Norte.
Cualquier escenario donde usamos la acción militar sobre la diplomacia será desastroso, no solo para nuestros aliados en Japón y en Corea del Sur y para el pueblo norcoreano, sino también para las tropas estadounidenses que están en Corea del Sur y Japón.
Esta semana Estados Unidos decidió enviar un segundo portaaviones para patrullar el Pacífico Occidental, el USS Ronald Reagan. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, la dura labor de los agentes fronterizos y las advertencias a quienes buscan cruzar la frontera ilegalmente.
Que vayan a ser detenidos, deportados y algún...
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El refuerzo de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México es uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Donald Trump para tratar de frenar la inmigración ilegal. En una nueva visita a la frontera, la Voz de América siguió paso a paso las labores de un agente fronterizo, quien además enfrenta en su labor el dilema de hacer cumplir la ley, dejando de lado su origen hispano.
Eduardo Olmos, nacido en Texas, pasó su infancia entre San Diego y Tijuana. Hoy es uno de los 2.400 agentes fronterizos que patrullan los 100 kilómetros divisorios de las tierras que lo vieron crecer.
Proteger al país es algo muy, muy bonito, ¿no?
Las labores de un agente fronterizo se centran sobre todo en evitar la entrada ilegal de personas en Estados Unidos. La frontera del sector San Diego cuenta con 70 kilómetros de muro. Olmos explica cómo suelen intentar cruzar hoy los que buscan una vida mejor.
Usan desde métodos de cortar la cerca secundaria hasta saltarla, ¿no? Que es muy peligroso el saltarla. Ponen un tapete, una alfombra y una escalera de soga.
A pesar del muro, los migrantes siguen arriesgando sus vidas para llegar al país vecino. Pero Olmos defiende que las verjas facilitan su trabajo.
Nos compra tiempo, ¿no? Nos permite responder y efectuar el arresto.
Otros métodos incluyen cavar zanjas por debajo o cruzar zonas sin muro atravesando montañas y desiertos. Una mirada cercana delata la abundancia de intentos por cruzar a través de cortes con hacha y sierra eléctrica en la verja.
El sector de San Diego hizo aproximadamente 550 reparaciones en el año fiscal 2016 y aproximadamente 540 en el 2015.
La vigilancia de los agentes se refuerza con sensores terrestres y cámaras de vídeo, mientras que las vallas numeradas sirven para localizar posiciones. Olmos defiende el incremento de la seguridad fronteriza.
Con la ayuda de la infraestructura, la tecnología y el personal, hemos logrado controlar esta área, no solo al beneficio de la comunidad de Estados Unidos de San Diego, sino al beneficio de la comunidad de Tijuana. Ya no vemos el volumen, ¿no?, de violaciones, de asaltos que veíamos en los 80s.
Por respeto al uniforme que porta, Eduardo Olmos, de origen hispano, no expresó sus sentimientos personales respecto al drama humano que la inmigración ilegal implica. Sin embargo, en ocasiones los agentes colaboran con organizaciones no gubernamentales como Ángeles de la Frontera, que apuestan por construir puentes en lugar de muros entre naciones. Según su director, Enrique Morones, más de 11.000 personas han fallecido intentando cruzar de México a Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, San Diego.
Y la nueva realidad fronteriza llevó a líderes de grupos inmigrantes a exhortar a las comunidades de Centroamérica a no entrar a Estados Unidos sin documentos. Ellos advirtieron que ahora esta decisión puede llevarlos a la cárcel de manera prolongada, además de arriesgar sus vidas.
No son solo las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, sino las mismas organizaciones de inmigrantes de Estados Unidos quienes advierten que el sueño americano se debe esfumar para quienes aún aspiran a llegar al país sin documentos. La estricta aplicación de leyes inmigratorias representa una advertencia para las comunidades de Centroamérica.
No corran el riesgo, ¿no?, de venirse a este país y vayan a ser detenidos, deportados y algunos encarcelados. Que mejor se quede en nuestro país, no sea como sea, buscando cómo sobrevivir.
Francisco Portillo es director de la organización hondureña Integrada. Afirma que el fenómeno migratorio ha disminuido por el temor que hay en naciones de la región ante el incremento de las deportaciones.
Pues vemos que ha aumentado comparado al gobierno de Obama en los primeros meses, ¿no? Que tengo entendido que son 2.000 más que le lleva esa operación al presidente Donald Trump.
Organizaciones activistas han desarrollado campañas en Centroamérica a través de la radio y la televisión para exhortar a esas poblaciones a evitar el ingreso a Estados Unidos sin el debido estatus inmigratorio. Sin embargo, otros grupos de defensa de derechos humanos en Estados Unidos, como el Movimiento Democracia, encabezado por Ramón Saúl Sánchez, reclaman a las naciones más industrializadas que si deben aplicar sus leyes, no pueden hacer la vista gorda a las difíciles realidades que viven algunos países de la región.
Pero también nuestros pueblos tienen que ganar conciencia de elegir representantes, líderes, gente que contribuya al desarrollo con probidad.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El descarrilamiento de un tren desató las alarmas de los organismos de socorro en Illinois. La emergencia ocurrió cuando un tren de carga con 78 vagones se descarriló. De inmediato, un equipo de por lo menos 10 carros de bomberos y ambulancias acudieron al lugar. El temor se expandió porque dos de los vagones transportaban materiales químicos de carácter peligroso. Sin embargo, las autoridades respiraron tranquilas cuando comprobaron que ninguno de los tanques sufrió averías y no hubo escape de sustancias tóxicas.
En breve, otra posible ruta para los defensores de Leopoldo López. Y el diálogo mantiene una luz de esperanza en Siria.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 40 días lleva aislado de su equipo jurídico Leopoldo López. Así lo denunciaron sus abogados, quienes ante la falta de respuestas por parte de la justicia venezolana analizan qué caminos tienen para hacer valer los derechos fundamentales del dirigente y los demás presos de conciencia en ese país. La Corte Penal Internacional está en su mira.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en una prisión militar desde febrero de 2014, cumplió 40 días sin el acceso a sus representantes legales. Su abogado denunció que esa acción es ilegal por parte de la justicia de su país. Este hecho sustenta la exploración de caminos más allá de la frontera venezolana y ante la Corte Penal Internacional ya fue interpuesto el caso, por lo que consideran como delitos de lesa humanidad.
Eso está en etapa de investigación por parte de la Fiscalía ante la Corte y estamos a las expectativas porque se dicte la orden de inicio formal del caso.
Las dificultades para acceder a la justicia venezolana no solo las enfrenta el equipo legal ante las autoridades judiciales. Los abogados de Leopoldo López tuvieron que evitar las manifestaciones de varios ciudadanos afectos al gobierno, quienes intentaron impedir las declaraciones del equipo defensor de López en la sede del Ministerio Público. Frente a este nuevo obstáculo, el parlamentario opositor Luis Stefanelli lamentó que algunos seguidores, según sus declaraciones promovidos por el gobierno, intentaron impedir el acceso de los abogados a la sede del Ministerio Público.
Ustedes han podido ver con sus propios ojos cómo grupos violentos nos interceptaron en la Fiscalía General de la República tratando de impedir ejercer el libre derecho de interponer ante la Fiscalía cualquier recurso que cualquier venezolano tiene perfecta razón y derecho.
En defensa del gobierno, el dirigente oficialista Diosdado Cabello aseguró que a López se le respetan todos sus derechos humanos, al tiempo que criticó a su familia y a su equipo jurídico.
Te voy a decir algo, Leopoldo López, si no estás informado, creo que te estaban guisando tu familia con los abogados, tus compañeros de partido. Dios te cuide y te dé larga vida pero todos los años que sea posible para que pague las condenas que tiene que pagar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En medio de nuevas acusaciones al gobierno de Siria por parte del gobierno estadounidense, comenzaron la sexta ronda de conversaciones entre el delegado de la ONU para los diálogos sirios y las contrapartes en el conflicto. A pesar de las dificultades, la ONU insiste en buscar una salida negociada a la guerra civil siria. El gobierno estadounidense acusó al régimen de Bashar al-Assad de haber construido hornos crematorios en las prisiones para cubrir los rastros de sus abusos. Horas antes de la reunión, la Casa Blanca le pidió a Rusia y a Irán no apoyar más a Bashar al-Assad y aceptar que la única salida negociada posible es sin su futura participación o presencia en el gobierno. Expertos informáticos aseguran que aún después de 5 días de que se lanzó en el mundo la alerta por el máximo ataque cibernético jamás conocido, aún hay millones de personas vulnerables, aunque algunos expertos ya trabajan en estrategias para frenar los avances de este ciberataque, aún hay mucha gente en peligro de ser afectada.
El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña fue una de las organizaciones más grandes a ser afectadas. Incluso los tratamientos urgentes se retrasaron y los pacientes sintieron el impacto.
Cancelaron la operación porque las computadoras estaban agotadas. Es repugnante.
El virus afecta a computadoras con software Microsoft Windows XP obsoleto, dice James Tedman de los asesores de riesgo de seguridad cibernética ACA Aponics.
Todavía está presente en un gran número de organizaciones y un gran número de hogares en todo el mundo. De hecho, si bien el número de máquinas Windows XP en los Estados Unidos es de solo un 2%, si miramos regiones como África y Asia, los números son mucho más altos. En África creo que son hasta un 11% de las máquinas.
El Ministerio del Interior de Rusia se vio gravemente afectado, mientras que en Francia la producción se detuvo en una fábrica de automóviles de Renault. En Japón, el gigante tecnológico Hitachi y el fabricante de automóviles Nissan fueron golpeados. En todo el mundo, miles de individuos también parecen haber sido afectados por el virus, un tipo de ransomware llamado WannaCry. El virus bloquea los archivos de los usuarios y exige $300 para que sean liberados. La propagación del virus parece haberse detenido después de que un experto británico en ciberseguridad logró desencadenar inadvertidamente un denominado interruptor de muerte. El consejo experto es actualizar su software y entrenar a los usuarios.
Asegúrese de que entiendan cómo estos virus entran en el sistema, ya sea navegando sitios mal elegidos o abriendo correos electrónicos no deseados o virulentos.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En segundos, campaña para elegir al nuevo director de la OMS. Y autopistas sin conductores en menos de 20 años.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bambi, el personaje animado de Disney, cumplió 75 años. La historia, que vive de generación en generación entre los niños del mundo, permanece intacta en el tiempo, mas no así quienes la personificaron. Ellos también fueron parte de la celebración que organizó Disney por el cumpleaños de la primera película que lanzó al personaje al estrellato. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud desarrolla una campaña para elegir a su nuevo director. Uno de sus candidatos, el doctor David Navarro, aseguró a La Voz de América que sus prioridades serán erradicar enfermedades como la polio y el gusano de Guinea.
La poliomielitis es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha tratado de erradicar por más de 30 años. El doctor David Navarro sostiene que si es elegido para dirigir la Organización Mundial de la Salud, su objetivo será terminarla.
La última parte de la erradicación de cualquier enfermedad es siempre la parte más difícil. Si no lo haces, lo pierdes todo. Para hacerlo de manera sostenible, necesitas toda su energía y compromiso.
En el caso de la polio, el problema es el acceso a los niños. El virus solo existe en dos áreas en el norte de Nigeria y a lo largo de la frontera de Pakistán con Afganistán. Ambas son zonas de conflicto. Por lo tanto, los trabajadores de vacunación tienen que arriesgar sus vidas para proteger a los niños.
Debemos permanecer vigilantes y enfocados hasta que estemos seguros de que el último caso ha sido registrado y que aseguremos la protección de todos.
Navarro también quiere librar al mundo del gusano de Guinea, un parásito que crece en el cuerpo después de que la gente beba agua contaminada. Y además, quiere impulsar más avances en la eliminación de la malaria, una enfermedad que amenaza a casi la mitad de la población mundial. Navarro ha pasado su vida trabajando en salud pública. Se incorporó a la Organización Mundial de la Salud en 1999 y desde entonces ha trabajado allí. Henry Llanos, Voz de América.
En el año 2030 compartiremos las calles con coches autoprogramados. Muchos creen que más que la tecnología de los vehículos, el mayor desafío será controlar el tránsito y garantizar que los aparatos cumplan estrictamente con las leyes de movilidad.
La mayoría de los conductores de autos no siguen las leyes de tránsito. Esto es el mayor dolor de cabeza para los científicos que diseñan taxis autoprogramados que se apegan a las leyes de tránsito y que compartirán las calles con los humanos.
Los coches autoprogramados son respetuosos de la ley y no comprenden comportamientos sociales.
Estos autos pueden ser programados para desplazarse hasta la velocidad máxima de los pueblos. Los humanos generalmente ignoran esas ordenanzas y aceleran hasta 30 kilómetros por encima del límite de velocidad.
Creo que estamos en el lugar más peligroso en términos automovilísticos. Lo ideal es que todos tengamos carros autoconducidos.
Pero también hay costumbres locales a los que los humanos se adaptan rápidamente. En Los Ángeles existe el llamado Alto California, donde los conductores ruedan lentamente bajo la señal de alto cuando no hay personas en la vía.
Deseo ver qué pasa con estos autos cuando deban hacer la izquierda de Boston.
Pese a que los carros autoprogramados podrán llevar pasajeros o carga a ciertos pueblos durante los próximos 3 o 5 años, los expertos ahora dicen que tomará unos 10 años antes de que los humanos y los llamados robocars puedan coexistir en las carreteras.
Debemos aprender mucho de estos robocars que ahora están en las carreteras, pero eso ayudará a acelerar su perfeccionamiento en los próximos años.
Kathy Winter cree que los carros podrán ver y pensar como los humanos en 2030. Aún así, muchos pesimistas creen que los carros autoprogramados nunca llegarán a pensar como los humanos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con mucha danza y bailarines nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Ciudadanos bosnios decidieron salir a las calles de sus ciudades para batir el récord mundial de parejas danzando de manera simultánea. Les informó Lina Correa.